días a todas y a todos, y bienvenidos y bienvenidas a este workshop sobre el razonamiento probatorio en el ámbito del derecho administrativo. Es la primera vez que, yo diría que con una pretensión de afrontar el problema de un modo bastante integral, juntamos a varios autores de referencia en esa materia. Alguno de ellos, como Gabriel y Raúl, ya nos habían visitado anteriormente, pero creo que la idea de tener todo un workshop en relación a este tema desde luego para nosotros la primera vez, novedosa, en sentido subjetivo, la primera vez para nosotros. Pero creo que también de forma general, porque si el razonamiento probatorio y los problemas probatorios fue hasta hace quizás 20 o 25 o 30 años en nuestra cultura una res nullius, en el ámbito del derecho administrativo casi lo sigue siendo, ¿no? Porque hay pocos administrativistas que hayan dedicado atención a los problemas de los hechos y por tanto de la prueba de los hechos. Y desde luego de los especialistas en temas probatorios prácticamente nadie ha mirado hacia el derecho administrativo, ni siquiera los problemas administrativos forman parte, digamos, del arsenal de ejemplos que se encuentra uno en los libros generales de razonamiento probatorio. Por tanto, es, creo, un ámbito que está por cultivar fundamentalmente, pero si alguien lo ha cultivado y bien cultivado en estos últimos años, seguro son nuestros cuatro ponentes de hoy, y por eso espero que tengamos oportunidad de aprender mucho en la materia. Quiero destacar dos cosas generales antes de dar paso ya a nuestra primera ponencia. La primera de ellas tiene que ver con un modo de aproximarnos a los problemas, digámoslo así, jus filosóficos que tiene este grupo de investigación. Desde luego, en ese sentido es un grupo sui generis, porque, no, fijaros, nos interesa hasta lo que dicen los administrativistas. Y esto es muy poco habitual en el ámbito de la filosofía del derecho, porque poco se mira hacia el derecho positivo. Creo que es un déficit en general del modo en que se practica la filosofía del derecho en nuestra cultura jurídica. Aquí en Girona hemos intentado hacer las cosas de otra manera, y lo hemos hecho desde luego en el ámbito de la prueba, mirando hacia problemas, digamos, fundamentalmente del derecho procesal, pero no solo, porque a través del derecho procesal después se traslada a todas las ramas del conocimiento jurídico, pero también en el ámbito, por ejemplo, de la filosofía del derecho privado, los fundamentos de la responsabilidad civil, donde también una parte del grupo ha tenido avances, creo, absolutamente significativos. Y en ese sentido, creo que esta es una ocasión más en que vemos esto, ese diálogo que queremos tener continuamente con los especialistas de distintos sectores del derecho, para comprender mejor los problemas y poder aportar también desde nuestro punto de vista. Y la segunda cuestión tiene que ver con el modo en que se ha organizado esta sesión. Este año, este curso académico, iniciamos una experiencia, si no recuerdo mal, a propuesta de Carmen, que fue la de pedir a nuestros doctorandos que ellos propusieran actividades en relación con los ámbitos de trabajo de sus tesis doctorales. Y esta es la actividad propuesta por Sebastián Rebolledo, que está ya en fase final de una tesis sobre la prueba del daño medioambiental, así que a él corresponde la responsabilidad si los ponentes han sido mal elegidos, pero sobre todo a él quiero agradecer el trabajo también realizado, como anteriormente ya tuvimos seminario propuesto por Sidney Marcos y nos faltan algunos también por realizar, propuestos por otros doctorandos. Creo que ha sido una estupenda experiencia de la que no solo aprenden quienes propusieron y en el marco de sus tesis lo que les pueda servir, sino que estamos aprendiendo también todos. La primera de las ponencias que tenemos hoy, y ahora ya sí voy a ser mucho más breve para no tomar demasiado tiempo, y las presentaciones solemos hacerlas siempre así muy breves y escuetas. Pues la primera de las ponencias que tenemos hoy es seguramente la más general, la más panorámica de las cuatro previstas, que es la de José María Rodríguez de Santiago. Profesor Rodríguez de Santiago es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid. Ahí ha hecho fundamentalmente toda su carrera, aunque es una carrera también muy internacional desde el punto de vista de los lugares en los que ha sido profesor visitante, en los que ha sido becario también de investigación, también con una experiencia como letrado del Tribunal Constitucional durante unos años, y codirector de la colección sobre Administración Pública y Derecho en la editorial Marcial Pons, junto también a Raúl, y autor de libros, en mi opinión, imprescindibles desde el punto de vista de la teoría general de la disciplina, es decir, de pensar la disciplina de un modo teórico general, más allá de, a veces decimos, de la interpretación del segundo párrafo del artículo 15 del reglamento de turno, sino pensar un poco los problemas generales. Y en esa orden de pensar los problemas generales, creo que es absolutamente imprescindible su libro sobre metodología del derecho administrativo, Reglas de racionalidad para la adopción y el control de la decisión administrativa, publicado en Marcial Pons en 2016, o El sistema de fuentes del derecho administrativo, La dirección de la administración a través del derecho, más reciente, en 2021. Y en relación con esos trabajos de la metodología del derecho administrativo, pues hoy nos trae una ponencia, Los hechos en una metodología de la decisión administrativa discrecional, pues que ya estamos ávidos de escuchar. Gracias por estar aquí, Chema, y tu turno.
Muchas gracias, Jordi. Tengo que empezar, por supuesto, agradeciendo a Jordi Ferrer y a Sebastián Rebolledo la invitación para formar parte de este workshop. Y pues digo de verdad que vengo con el ánimo de aprender, porque creo que sobre esto los que saben son vosotros y mis colegas, los colegas que han venido conmigo también saben más que yo. Y en esto no se puede ser elogioso y modesto al mismo tiempo, porque yo puedo decir de colegas de los que he aprendido lo poco que sé de los hechos, porque entonces es que ellos me han enseñado muy poco también. Yo puedo decir que sé poco, aunque sé poco, la verdad es que sé poco. La verdad es que le da muchas vueltas al tema sobre el que podía versar mi ponencia en este seminario, y pensé preparar algo nuevo. Que sabéis que es algo que cuesta un esfuerzo especial. Y trabajé 2 meses sobre la cuestión del control judicial sobre decisiones administrativas adoptadas en condiciones de incertidumbre. Y terminé los 2 meses ya exhausto, concluyendo que todavía no tenía claro ni el esquema de lo que habría que decir. Esa es una cuestión que se ha tratado mucho jurisprudencialmente, precisamente con ocasión de la pandemia. Y ha habido jurisprudencia española, ha habido muchísima jurisprudencia alemana, muchísimo más que en España. Hay contadas ya 1.700 sentencias en Alemania sobre la pandemia en todas las instancias. Bueno, el caso es que tuve después una larga conversación con Luis Medina, que es un hombre muy práctico y es muy amigo mío, que me recomendó que hablara selectivamente de lo que ya había reflexionado y escrito en este libro que ha citado Jordi, de 2016, La metodología del derecho administrativo. Lo he pasado, sin embargo, por un filtro que tiene 2 criterios para decidir de qué hablar y qué dejar sin mencionar. El primer criterio es qué es lo que más le puede interesar a un filósofo del derecho, que es el público habitual de este seminario, seguramente lo que más le puede interesar a un filósofo del derecho es lo que más se refiere específicamente a una metodología jurídico-administrativa y más se separa de las metodologías tradicionales de corte judicial, de lo que hace con el derecho y de lo que pretende hacer con rigor con el derecho del juez civil o penal. Y del material resultante aplicando este criterio, lo que se refiere más directamente a los hechos. Yo creo que con esto, pues al menos, aunque no haya culminado el esfuerzo de hacer un tema nuevo, puedo cumplir con una modesta función de servir de marco teórico a otras de las ponencias. Quiero presentar precisamente, en primer lugar, como introducción, una comparación entre la metodología del derecho administrativo y la metodología tradicional de corte judicial. Sus semejanzas, que son menos de las que podría pensarse inicialmente, porque uno dice, bueno, la administración aplica el derecho exactamente igual que lo aplican los jueces, es un aplicador más del derecho en la Constitución. Los dos poderes, el poder ejecutivo administrativo y el poder judicial, aplican la ley. Bueno, hay que empezar diciendo esto. Dos maneras de aplicar el derecho en cumplimiento de dos funciones constitucionales distintas dan lugar a dos metodologías distintas. Hay algunas semejanzas, voy a hacer referencia también a algunas semejanzas. Lo más parecido es la tarea administrativa de interpretar la norma. La norma la interpreta la administración en principio igual que el juez. Y la diferencia más relevante, sin embargo, que constituye el centro de la exposición, es que la indeterminación normativa para el derecho administrativo no es un problema de discrecionalidad del juez, sino que se interpreta como un apoderamiento a la administración para que cree criterios con los que completar o concretar el margen de indeterminación normativa. Y después voy a hacer una referencia final en esta introducción, no a una diferencia entre la metodología judicial y la metodología específicamente jurídico-administrativa, sino a algo que ha estado en la médula de la reflexión académica sobre el derecho administrativo, fundamentalmente desde los años 50, o al menos desde los años 50 del siglo pasado, que es la obsesión de los profesores del derecho administrativo con respecto al control judicial de la discrecionalidad. O sea, se pensaba mucho más en el control judicial de la discrecionalidad, lo que significa, se piensa mucho más en cómo aplica el juez la norma dirigida a la administración que en cómo dirige esa norma la actividad de la administración. Entonces es una versión digamos, parcialmente negativa. Una reflexión sobre el trabajo riguroso con el derecho, esto es una metodología, el trabajo riguroso con algo. Cuando la administración ejerce facultades discrecionales, solo me voy a fijar en este supuesto, en el de las facultades discrecionales, se pregunta, en términos generales, por las reglas de racionalidad en la adopción de decisiones administrativas discrecionales, también se pregunta por el control judicial de esas decisiones y, en concreto, hoy voy a llamar especialmente la atención sobre la circunstancia de que los hechos relevantes para las decisiones administrativas también son fijados por la administración. Y no conforme a las reglas del derecho procesal, sino conforme a otras reglas parcialmente distintas, que son las del procedimiento administrativo. Los estudios metodológicos clásicos sobre la aplicación del derecho se han centrado habitualmente en un modelo de ejecución de las normas en el que el órgano judicial, civil o penal, es el primer llamado a fijar los hechos del caso, a identificar e interpretar la norma aplicable, a subsumir los hechos en la premisa menor del silogismo de determinación de la consecuencia jurídica, o en estudios más modernos, pero igualmente incluidos en la metodología de corte clásico, a decidir un conflicto entre principios ponderando en atención a las circunstancias del caso. Y en consecuencia el contenido de esas metodologías consiste en la exposición, lo sabéis vosotros mejor que yo, de las reglas que deben vincular al órgano judicial a cumplir esas tareas, interpretar la norma, fijar los hechos con rigor. Es una obviedad que en el derecho administrativo no suceden así las cosas. Quien en este ámbito toma la primera decisión, conforme a sus propias normas de procedimiento, conforme a sus propias estructuras organizativas, con sus propios, esto es importantísimo, con sus propios canales de obtención de legitimidad democrática, que para el juez es irrelevante. El juez es independiente e inamovible, ¿no? La legitimidad democrática le viene de que está vinculado directamente al producto de la ley, a la ley, pero no tiene otras vías de obtención de legitimidad democrática. La administración sí. La administración no actúa en una situación en una posición constitucional de independencia, sino precisamente de dirección por el gobierno. Artículo 97. La Constitución quiere que el gobierno dirija la administración. O sea, que la administración no funcione de la misma manera, con independencia de que el gobierno sea de izquierdas o de derechas. Y el órgano judicial, como regla general, a posteriori, solo controla conforme a criterios estrictamente jurídicos. Tiene prohibido utilizar otros criterios, artículo 106.1 de la Constitución. Los tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa, nada más que la legalidad. El órgano judicial controla a posteriori la actuación administrativa cuando se impugna. Desde luego, quien para construir una metodología de la aplicación del derecho por la administración utilizara la plantilla de un trabajo tradicional de metodología de corte judicial y se limitara a incluir al órgano administrativo por sustitución en la posición que el autor del tratado ponía al juez, pues seguramente se obtendría como resultado una deformación grotesca de la realidad, si se permite utilizar la expresión de la tradición literaria española, un esperpento, un auténtico esperpento. Porque esta forma de proceder desconocería la específica posición de la administración en el marco del reparto constitucional de los poderes e impediría reflexionar con rigor sobre la forma en que el derecho dirige la actividad de la administración. La administración cumple una función constitucional, ejecutiva, de servir con objetividad, no con independencia, a los intereses generales, artículo 103.1 de la Constitución, no la de resolver jurisdiccionalmente conflictos entre partes, que es la función que está reservada a los órganos judiciales según el 117.3 de la Constitución. La administración, como ya he dicho, actúa con una legitimidad democrática que deriva muy frecuentemente de la dirección por el gobierno, es el caso de la administración del Estado y de la administración autonómica, y que tiene además sus propias vías de rendición democrática de cuentas, lo que es clarísimo, por ejemplo, en el caso de la administración municipal. Nada de esto, como es obvio, encuentra su paralelo en el caso de la aplicación por el juez de las normas. Y el derecho dirige la actividad de la administración, en tercer lugar, valiéndose de procedimientos y organizaciones, piénsese en las comisiones técnicas, en los órganos representativos de intereses, o sencillamente en un trámite de información pública, que es impensable en un proceso judicial, que no tienen paralelo en el proceso ni en la organización judicial. Creo que con esto, al menos de forma sucinta, justifico que dos maneras de aplicar el derecho en cumplimiento de dos funciones constitucionales distintas dan lugar a dos metodologías diversas. Vamos a ver lo que más se parece. Lo que en una metodología específicamente jurídico-administrativa más coincide con las metodologías tradicionales es el capítulo relativo a la tarea administrativa de interpretar la norma. La interpretación de la norma, que parte de su texto y la completa con criterios clásicos de la interpretación jurídica, la interpretación sistemática, la interpretación gramatical, la interpretación conforme a la Constitución, la interpretación conforme al derecho de la Unión Europea, esta tarea también la cumple la administración como un órgano judicial. Y sin embargo, fijaos, ya en este ámbito, a mi juicio, existen singularidades metodológicas derivadas de la simple circunstancia de que es la administración y no un órgano judicial el que está aplicando la norma, y aquí voy a entrar en conflicto, no sé si directo o tangencial, con Gabriel Domènech, que podrá intervenir duramente en el debate. A mi juicio puede argumentarse, por ejemplo, que el ordenamiento jurídico impone a la administración un deber más intenso de interpretar la ley conforme a la Constitución y de interpretar el reglamento conforme a la ley y a la Constitución que a los órganos judiciales. porque la administración no puede ni dejar de aplicar la ley que considere inconstitucional, ni, como sí puede hacer el órgano judicial, plantear la cuestión de inconstitucionalidad, sino que está obligada a decidir conforme a la ley que a la administración le puede parecer inconstitucional, antes de lo cual obviamente tiene que agotar hasta el límite de lo factible, hasta que no se respete el lenguaje, digamos, hasta que se haga trampas con el lenguaje, todas las posibilidades de interpretación conforme. Yo creo que cabe poner esta idea en conexión, y aquí está mi discrepancia con Gabriel, con el poder de cuestionamiento de la voluntad del legislador que tienen diversos órganos del Estado. El Tribunal Constitucional tiene un gran poder de cuestionamiento de la voluntad del legislador. Los órganos judiciales, un cierto poder. Y la administración, creo que ninguno. De tal manera que la tesis sería, y con esto dirijo también una crítica al Tribunal Constitucional, de forma gráfica, cuanta más facultad de cuestionamiento de la ley, más declaración de inconstitucionalidad y menos interpretación conforme. Cuanto menos sea el poder de cuestionar la voluntad del legislador, más deber existe de llevar a cabo la interpretación conforme. Y es fácil caer en la cuenta de que esta regla limitaría solo a casos marginales, o sea, que se separaría de lo que está haciendo ahora el Tribunal Constitucional, solo a casos marginales, la interpretación conforme por parte del Tribunal Constitucional. Impondría sobre la administración un deber de máxima intensidad de interpretar conforme a la Constitución una ley que un órgano administrativo no puede de ninguna manera cuestionar, y situaría a los órganos judiciales en un punto intermedio, que es, esto sí que es la doctrina constitucional, a pesar de lo que dice el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice el órgano judicial primero agotará las posibilidades de interpretar la ley conforme a la Constitución, y si no, planteará la cuestión inconstitucional. El Tribunal Constitucional nunca se ha tomado eso en serio. El Tribunal Constitucional solo se ha tomado en serio lo que dice su Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y el Tribunal Constitucional admite que se plantea una cuestión de inconstitucionalidad si un juez tiene una duda sobre la constitucionalidad de la ley, con independencia de que haga o no haga previamente un esfuerzo mayor o menor de interpretación conforme. Y por otra parte, es al menos discutible que la administración esté autorizada en el concreto procedimiento de aplicación de un reglamento a realizar un juicio de invalidez del reglamento por contravenir supuestamente la ley o la Constitución, para extraer la consecuencia jurídica de su inaplicación al caso sobre el que debe decidir, por su poder que, por supuesto, sí tienen los jueces, conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo que significa, de nuevo, que es necesario aceptar que el ordenamiento jurídico impone a la administración un deber más intenso de interpretación del reglamento conforme a la ley y a la Constitución que a los órganos judiciales. Vamos a lo más, a la diferencia más relevante. La diferencia más relevante es la que tiene en cuenta, la que entiende la indeterminación normativa de las normas, de la interpretación de las normas del derecho administrativo, que tiene un margen de indeterminación, como poder otorgado a la administración para que sea ella la que complete el supuesto de hecho normativo con sus propios criterios. Esto es la discrecionalidad de la administración. Este es el tema de la discrecionalidad de la administración. Voy a referirme a ese proceso de construcción de la norma por la propia administración, que tiene en cuenta el texto de la norma, los criterios de interpretación jurídica que comparte con el juez, y luego los criterios tradicionalmente llamados de oportunidad, que pueden ser criterios técnicos, criterios políticos, criterios de la lex artis, criterios de eficiencia, criterios de eficacia. Me voy a referir a eso, que es mucho más que interpretar la norma, con una terminología que pretende precisamente centrar, poner el centro de gravedad en la labor creativa de la administración. Por eso lo voy a llamar la construcción por la administración de su norma de conducta. La indeterminación semántica del texto de los preceptos aplicables del ordenamiento jurídico para la administración, para el derecho administrativo, no es el resultado defectuoso de un legislador descuidado. Podría serlo, pero bueno, después hay que interpretar eso objetivamente. Ni siquiera es el resultado, como sucede en las metodologías tradicionales de corte judicial, de la previsión por el legislador de que determinadas cláusulas abiertas son oportunas para que el juez civil pueda tener en cuenta, por ejemplo, los cambios valorativos que se experimentan en la sociedad con el transcurso del tiempo, la referencia a las exigencias de la buena fe en el artículo 7.1 del Código Civil o la contrariedad a la moral en el artículo 1275 del Código Civil. No. La determinación semántica en el supuesto de la norma que voy a poner como ejemplo, está escogida para que sea un ejemplo gráfico, la norma que voy a utilizar, el texto de la norma que voy a utilizar como ejemplo en la exposición es el texto de la Ley Orgánica de Universidades que regula cuándo se otorga a una profesora o a un profesor la acreditación como profesor contratado doctor, que es si el solicitante puede aportar suficientes méritos de docencia e investigación. Anda que no hay indeterminación aquí. ¿Qué es suficientes méritos de docencia e investigación? Esta regla en el derecho administrativo no plantea un problema de discrecionalidad judicial, ni muchísimo menos. Esta regla constituye una consciente entrega a la administración de un poder discrecional para que sea ella la que complete y concrete con criterios adicionales los elementos del supuesto de hecho de la norma que tiene como consecuencia jurídica la obtención de la acreditación como profesor contratado doctor. La indeterminación del precepto funciona como una atribución de la competencia de completar esos criterios fijados a quien está en mejores condiciones para hacerlo, que es la administración, que tiene procedimientos y organizaciones en los que precisamente lo que entra son las reglas de la ciencia. Y voy a hacer una última observación. Esta, la obsesión, pensé mucho en esta palabra, no es muy, es demasiado coloquial, pero en fin, he decidido al final pues, utilizar la expresión coloquial, la obsesión del derecho administrativo tradicional con el control judicial de la discrecionalidad administrativa. Ha sido una orientación muy marcada del derecho administrativo español, al menos, como digo, desde los años 50, que el centro de gravedad, también de la reflexión académica, se ha puesto en el control judicial de la actividad administrativa, sobre todo de la actuación administrativa discrecional. Es un derecho del foro. Ha sido durante décadas un derecho administrativo del foro. Por ello, lo más que conocen los estudiantes es la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Más que la ley de procedimiento administrativo todavía. Las cosas están cambiando, creo. Hay una cita muy famosa de un autor norteamericano, y en Norteamérica esto posiblemente sí es verdad. Dice Bernard Schwartz, un autor norteamericano ya fallecido: verdaderamente, ¿de qué trata el derecho administrativo si no es del control de la discrecionalidad? Eso pasó al manual de Eduardo García Enterría, y esto ha sido una perspectiva muy propia del derecho administrativo durante décadas. Parece obvio que una metodología que centre el objeto del análisis en la aplicación judicial de la norma jurídico-administrativa, de la norma que va dirigida a la administración, necesariamente presta más atención a lo que la administración no puede hacer al decidir, una perspectiva negativa, que a lo que la administración debe hacer, la perspectiva positiva. Y por aprovechar también de manera ilustrativa la cita, debe dejarse constancia de que las reglas metodológicas que más deberían interesarnos no son las del control de la discrecionalidad por los jueces, sino las del correcto y no solo legal, correcto y no solo legal, ejercicio de la discrecionalidad por el órgano administrativo. Creo en este sentido que es necesario un cierto ajuste en la orientación de la disciplina, ajuste que ya se está produciendo y para el que no se necesita ninguna revolución. Voy a continuación a intentar hacer gráfica la expresión de lo que, la exposición con este ejemplo que he dicho de la regla, si el solicitante puede aportar suficientes méritos de docencia e investigación. Ahí tenemos, pues podemos decir, dos elementos del supuesto de hecho: suficientes méritos de docencia, suficientes méritos de investigación. Se concederá la consecuencia jurídica de la norma es obtener la acreditación como profesor contratado. Y voy a explicar, como os digo, el proceso de construcción por la administración de su norma de conducta como un proceso de progresiva acumulación de criterios. Este es el texto de la norma, una línea muy sencillita, y abajo está el hecho, el currículum vitae de un solicitante. Ese es el hecho, el relato fáctico es su currículum vitae en este caso. La administración acumula sobre este texto, empieza acumulando criterios obtenidos de los métodos tradicionales de interpretación jurídica es esta zona azul. Esto es lo que la administración obtiene de la interpretación jurídica en ese proceso de creación de su norma mediante la acumulación progresiva de criterios, primero de legalidad y después de oportunidad. Esto es hasta llegar, hasta referir óptimamente su norma de conducta a los hechos sobre los que hay que decidir. Volvemos para atrás. Ya veréis que aquí posiblemente entremos más o menos en conflicto, aunque ayer en el tren intentamos allanar nuestras diferencias, Luis Medina y yo. La misma norma jurídico-administrativa que regula la actividad de la administración y en su caso le atribuye un poder discrecional, esta la que hemos puesto como ejemplo, es la que tiene a su disposición el órgano judicial para controlar el sometimiento de la actuación administrativa al derecho. En ese sentido, se puede hablar de simetría de las normas. Simetría, yo voy a defender la asimetría, pero ya veréis por qué vía la voy a defender. Este es un dato elemental que no permite detectar ninguna diferencia entre la regla jurídica como pauta de conducta dirigida a la administración o la regla jurídica como criterio de control dirigido al juez. Esto no detecta ninguna diferencia, pero para adoptar la decisión que reclama un caso concreto, en los supuestos de facultades discrecionales, no totalmente programadas, esto es la terminología típicamente alemana, hablar de la regla como programa normativo dirigido a la administración. Un programa, está bien utilizar incluso la imagen del ordenador, es un programa de ordenador. Si la facultad es reglada, pues le doy y el algoritmo seguro que me da la resolución administrativa. Si la facultad es discrecional, seguro que lo puede hacer un algoritmo, pero el algoritmo tendrá que crear criterios nuevos que no están en la regla. La administración tiene que construir su norma de conducta, como ya he dicho, en una labor que va a caracterizarse por un proceso de progresiva acumulación de criterios, primero de legalidad, después de oportunidad, que completan y concretan el texto inicial de la norma aplicable hasta referirlo óptimamente al caso, a los hechos sobre los que hay que decidir. Yo llamo norma de conducta al programa normativo ya completado con todos los criterios adicionales necesarios y oportunos para que se pueda subsumir el relato fáctico, de forma que quede justificada la decisión que se va a adoptar. Norma de control, lo vamos a ver después, identifica los criterios con los que se lleva a cabo la tarea de revisar o de enjuiciar esa primera decisión administrativa. La expresión, desde luego, la expresión construcción de la norma de conducta aplicable, que se podría sustituir por cualquier otra, no pretendo hacer de esto ningún dogma, y no la consolidada expresión interpretación de la norma, que es la más común en los estudios metodológicos tradicionales, que se centra en la aplicación del derecho por un órgano judicial, destaca más claramente el elemento creativo que se contiene en el ejercicio de la discrecionalidad de la administración. Lo que aquí hace la administración, desde luego, es mucho más que interpretar. Es algo cualitativamente distinto a interpretar. En un caso como este, en un caso en el que el texto de la norma dice si el solicitante tiene suficientes méritos de docencia e investigación, se otorgará la acreditación como profesora contratada doctora, lo que la administración añade al puro texto de la regla que dirige su actuación con los criterios clásicos de la interpretación jurídica es algo. No se puede decir que no sea nada, es algo. Más bien, poco. Por ejemplo, con la simple interpretación gramatical de la norma se puede llegar a la conclusión de que la participación en un congreso importante de la disciplina es un mérito investigador. Y la exposición de en unas jornadas sobre utilización de nuevas tecnologías en clase, hombre, pues parece un congreso, pero eso pues no es un mérito investigador, es un mérito docente. Con la simple interpretación gramatical ya se pueden crear criterios adicionales, que es participación en un congreso sobre tecnologías en clase, mérito docente, participación en un gran congreso de la asignatura, mérito investigador. O sea, de la interpretación de la norma se obtienen algunos criterios. Pero el verdadero peso del poder que la norma otorga a la administración al atribuirle, vamos a representar eso, lo jurídico en azul, el verdadero peso que la norma otorga a la Administración al atribuirle la facultad de aplicarlo no está ahí, está en la competencia de crear los criterios adicionales, en este caso criterios de carácter técnico, en otros casos son criterios de carácter político también, que van a ser aplicados para decidir cuándo los méritos de docencia e investigación son suficientes. Podemos extraer, por ejemplo, este criterio del soft law que está publicado en la página de la NECA. Si has publicado 6 artículos de revistas de prestigio y has impartido 400 horas de clase, los méritos son suficientes. Si no, no. Vamos a partir de la idea de que se aplica esta norma con un criterio de todo o nada. Con la interpretación gramatical y con los nuevos criterios de carácter técnico creados por la Administración ha creado su norma de conducta que le permite resolver el caso delimitado por los hechos contenidos en el currículum vitae del solicitante. Para aclarar mis puntos de diferencia con Luis Medina, es necesario decir, para que se entienda bien la idea, que no toda la norma de conducta es jurídica. No toda la norma de conducta es legalidad. Por supuesto que no. Una parte, la que se contiene, la parte, la línea negra, por expresarlo gráficamente, la línea negra y el espacio azul es legalidad. Eso es derecho, eso es una norma jurídica. Eso lo van a controlar los jueces. Pero la parte de la norma de conducta que completa con criterios adicionales, técnicos, políticos, los tradicionalmente llamados de oportunidad, el margen de indeterminación, no es derecho. Eso es verdad, no es derecho. Es exactamente, no es legalidad, es precisamente técnica o política. Lo que tradicionalmente se ha llamado oportunidad. Pero en cuanto a conjunto de criterios elaborados por la Administración para decidir sobre el caso planteado, creo que se puede utilizar la expresión norma de conducta administrativa, aunque no norma jurídica de conducta administrativa. La imagen pretende poner de manifiesto, hecha a propósito, por supuesto, para poner de manifiesto que es mucho mayor el espacio de indeterminación que ocupa la Administración con su creación de criterios técnicos, el espacio amarillo, que con la utilización de los criterios tradicionales de la interpretación del derecho, el espacio azul. La mayor parte de los criterios con los que la Administración decide han sido creados por ella misma. E insisto sobre la idea, y es correcto que así sea, no es un defecto del sistema, no es correcto que así sea. Si se interpreta el principio de separación de poderes como un principio del derecho público al servicio de la eficiencia, la Administración tiene las mejores organizaciones y los mejores procedimientos para decidir sobre estos criterios. Es que uno puede llegar a plantearse qué demonios tiene que decir el legislador o qué demonios tiene que decir el juez sobre cuándo los méritos de docencia e investigación de un profesor universitarios son suficientes o no. Como dice Luis Medina, aquí el procedimiento administrativo, fijaos, el procedimiento administrativo aquí no tiene solo una función epistémica, tiene una función valorativa, equivalente a la de los procedimientos de aprobación de normas. El procedimiento administrativo, entonces, es marco institucional también para la creación de los criterios de decisión, no solo para la fijación de los hechos. A veces esto sucede individualmente, en cada expediente. En el concreto, en el caso de la NECA, nunca sucede individualmente. Sucedió individualmente en los primeros momentos, cuando no había material de soft law y cuando no había precedentes. La vía normal de... Y esto es muy positivo en el ejercicio de la discrecionalidad por la Administración. Se empieza resolviendo expedientes individuales, se van creando criterios contenidos de los precedentes y con los precedentes... A los 4 años se elabora un documento de soft law que ofrece a la Administración los criterios con los que a partir de ahora se va a... los criterios técnicos, no son criterios jurídicos. Esa norma de soft law no es ni un reglamento ni es nada. No sé si Gabriel está muy de acuerdo con esto. Con esto, el ejercicio de la discrecionalidad gana en cuanto a legitimidad democrática, por ejemplo, si el documento de soft law procede de más arriba, o sea, más arriba en la Administración significa más legitimidad democrática. El ministro tiene más que los funcionarios y el gobierno más que la Administración. Y en todo caso siempre se gana en seguridad jurídica y en garantía de la igualdad. esto me da vergüenza exponerlo aquí, pero es tan gráfico y me costó tanto hacerlo que lo voy a hacer. Pues esto lo conocéis vosotros mejor que yo mil veces. ¿Qué significa el poder discrecional? Pero lo quiero explicar solo para el caso de la administración, no para el caso de los jueces. Esto, como sabéis, está en Hart, y esto lo habéis leído vosotros mucho mejor, más veces que yo. Esta diapositiva trata de dar respuesta a la pregunta relativa a en qué consiste esencialmente el poder discrecional. Y en esto sigue la tesis de Mariano García Lupo en 1996, que expuso Mariano García Lupo en el 97. Y el poder discrecional es el poder otorgado a la administración para completar o concretar los márgenes de indeterminación normativa mediante criterios que crea ella misma. Es lo que he dicho hasta ahora. Es obvio que en el Estado de Derecho la discrecionalidad no puede significar la libertad de la administración para resolver en cada caso lo que quiera. Eso no, eso es muy vulgar, eso es muy primitivo. La administración en el Estado de Derecho siempre actúa con criterios. Y el poder discrecional es el poder que le otorga la norma de crear esos criterios ella misma. En la aplicación de esta norma, esta es la norma suficientes méritos de docencia e investigación. Hay candidatos positivos que están, vamos a situarlos en el centro, en la zona verde. Ahí está un profesor que lleva 30 años dando clases en Harvard y tiene un premio Nobel de física. Pues eso, ahí no hay indeterminación. Ese es un candidato positivo que está en la zona de certeza positiva del concepto normativo indeterminado, suficiente mérito de docencia e investigación. Y hay candidatos negativos también en la zona, pues, granate. Están los becarios que han dado 6 horas de clase y tienen publicada una recensión en una revista buena, pero una recensión. Pues ahí eso es un candidato negativo, esa es la zona de certeza negativa. El meollo, la madre del problema, pues la madre del cordero, como se decía en mi tierra, no sé si en toda España, pero está en la zona de indeterminación, la zona amarilla. Se puede explicar el poder de la administración de crear criterios adicionales como el poder de disolver la incertidumbre con criterios adicionales. El poder de disolver la incertidumbre con criterios adicionales. O sea, con el criterio adicional de los 6 artículos, eran 6, ¿no? Y de las 450 horas, lo que hace la administración es, atención, hacer desaparecer la zona de incertidumbre y lanza a todos los candidatos neutrales que estaban en la zona de incertidumbre o a la zona de certeza positiva o a la zona de certeza negativa. Desde este punto de vista, se puede criticar en el ámbito del derecho administrativo la tesis de la solución, de la única solución jurídicamente justa de Dworkin. Un colega nuestro, Adrian Remieux, que es catedrático de la universidad, profesor en la universidad de Harvard, en realidad es de derecho constitucional, pero hace precisamente y estudia el control de la discrecionalidad de la administración, tiene en uno de sus últimos libros una introducción muy, bueno, el título de su obra, Frente al imperio de la ley, el imperio de la ley de Dworkin, publicó en el 2016, me parece que fue, un libro que se llama La abnegación de la ley. No el imperio, sino la abnegación de la ley. Para hablar de derecho administrativo y del control judicial de la discrecionalidad de la administración. Y en la introducción tiene una idea que me encantó cuando la leí. Y es, Dworkin habla de la única solución justa porque Dworkin no conoce el Estado administrativo. Dworkin solo conoce a un juez en el Estado, que es el juez Hércules. Que como mucho resuelve problemas de discrecionalidad judicial. Y en esos problemas de discrecionalidad judicial también hay una única solución justa. Pero Dworkin no conoce el Estado administrativo y entonces no cae en la cuenta de que, por supuesto, los mismos hechos, bajo la misma norma jurídica, tienen muchas soluciones justas. Aquí cambian los criterios mañana y el que ha presentado 7 artículos y 350 horas puede estar acreditado, no estar acreditado, o estar acreditado excelentemente en función de los criterios que no son derecho con los que la administración completa la norma de conducta, completa la regla jurídica. La administración puede decidir, vamos a hacer más fácil la vida de los profesores, no vamos a exigir tanto, y entonces baja los criterios, 3 artículos y 250 horas son suficientes. Hay un montón de personas que antes no estaban acreditadas y ahora sí están acreditadas. Y lo contrario, pues, sube los criterios, 9 artículos y 600 horas. Muchos que antes sí estarían acreditados, ahora no están acreditados. Todas esas soluciones son justas, si aquí viene al cuento la palabra justicia. Son correctas desde el punto de vista de la aplicación de la norma discrecional. Con la misma norma jurídica, que es suficientes méritos de docencia e investigación, y con los mismos hechos, se llega a soluciones distintas, igualmente correctas, porque lo que cambian son los criterios de concreción discrecional de la norma. La norma... No sé cómo voy. Aquí hemos empezado. Pues, llevo 40 minutos, ¿no? Bueno, voy terminando, sí. A ver, tengo que llegar todavía a los hechos. Mira, la norma de control judicial... Aquí reproduzco el esquemita de antes para hacerlo más claro. Identifica los criterios con los que se va a llevar a cabo la tarea de revisar o enjuiciar la primera decisión administrativa. La más relevante norma de control judicial de la actividad discrecional de la administración es hoy, que podía haber evolucionado de otra manera, pero ha evolucionado así, y los tribunales hoy controlan la discrecionalidad, fundamentalmente con el principio de interdicción de la arbitrariedad del artículo 9.3 de la Constitución. Este canon es un estándar de control, interdicción de la arbitrariedad. ¿Y qué es arbitrariedad? Ha tenido dos versiones que han convivido en el tiempo, por cierto. La arbitrariedad, una versión muy poco, con muy poca densidad, que permitía eliminar muy pocas decisiones administrativas, la arbitrariedad como irracionalidad en el resultado de la decisión. El estándar, un estándar que elimina solo decisiones discrecionales en casos extremos en los que la decisión no supere un test mínimo de racionalidad. Un ejemplo de la jurisprudencia es la calificación de una finca como guardería infantil al lado de una industria del RAMIMP. El RAMIMP es el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que ya está derogado, pero ha sido un clásico, el primer reglamento de protección medioambiental en España. Hombre, la guardería al lado de la industria del reglamento de actividades molestas y salubres, nocivas y peligrosas, pues no supera un test mínimo y se anula. Ha evolucionado el criterio, y hoy hemos estado hablando de esto cuando veníamos en el taxi. La arbitrariedad es simple ausencia de motivación convincente. Es un canon mucho más intenso que permite una mayor densidad del control, por ejemplo, también de la jurisprudencia. Manzana de tres alturas, manzana urbanística de tres alturas junto a manzana urbanística de cinco alturas. Si no me motivas por qué, te lo voy a declarar arbitrario, pero si me das una motivación te lo voy a aceptar. Desde luego, manzana de tres alturas junto a otra manzana de cinco alturas, pues irracional no es, el resultado no es irracional. Si hay una explicación, te lo acepto. La imagen de la primera diapositiva muestra cómo la interpretación de la norma realizada por la administración con criterios de legalidad está sometida al control pleno por el órgano judicial. Ahí el dueño es el juez, el dominus es el juez. En la parte amarilla, ahí solo hay un control negativo del órgano judicial que utiliza este estándar, con sus dos versiones en cuanto a la densidad. Interdicción de la arbitrariedad. Es muy difícil decir que un criterio como el de los 6 artículos y los 450 horas es arbitrario. No sé, 66 artículos y 17.000 horas, pues sí, eso es arbitrario. Seguro que eso es arbitrario. Eso no se exige para ninguna acreditación. Mirad, solo esto es una cuestión bastante accesoria, pero es gráfica. Es bastante accesorio desde el punto de vista de lo que os puede interesar a vosotros, pero es bastante gráfico. ¿Qué pasa con la norma de control en vía administrativa? Sabéis que, aparte del recurso contencioso administrativo, hay recursos administrativos. Que los administrativistas estamos deseando, como colectivo, cargarnos de una vez para poder llegar al juez, nuestro salvador, cuanto antes. Desde luego, el juicio negativo que se tiene con respecto al recurso negativo, con respecto al recurso administrativo, que es el que se alza o reposición, está más que merecido, ¿eh? Más que merecido. El 90%+ no se resuelven expresamente, se resuelven por silencio. Es un desastre el funcionamiento. Pero no conviene perder de vista que desde la perspectiva de la que estamos hablando, el recurso administrativo permite una oportunidad de control que no se tiene en la jurisdicción contencioso administrativa. es una oportunidad de defensa distinta y mucho más intensa que la que proporciona el control judicial. Porque el órgano administrativo sí puede controlar los criterios de oportunidad. Todo es controlable por el órgano administrativo, especialmente en vía de alzada. Y todo el mundo, cualquier conocedor del funcionamiento de la jurisdicción contenciosa administrativa sabe que hay discrepancias del interesado. Si discrepa con los hechos, vete a la jurisdicción contenciosa administrativa. Si discrepas con la interpretación de la norma, vete a la jurisdicción contenciosa administrativa. Si discrepas con el criterio de los 6 artículos y de las 450 horas, la jurisdicción contenciosa administrativa no te va a dar ninguna solución. Y no existe nada anómalo en esto. Es que los órganos judiciales no pueden valerse de criterios de mera oportunidad para corregir la actividad administrativa. Vamos ya estrictamente a hablar de los hechos. La fijación de los hechos por la administración en el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo cumple, como el proceso judicial, una función epistémica de construcción de un relato fáctico que, en la medida de lo posible, tiene que ser verdadero. Hay dos sentidos en los que se puede decir que la fijación de los hechos es una tarea administrativa dirigida por el derecho. El primero de los sentidos es que la norma jurídico-administrativa regula el cauce institucional a través del cual debe fijarse ese relato fáctico. El marco procedimental para, yo utilizo en mi librito la expresión hecho bruto y hecho neto. Hecho bruto, la realidad con todas sus circunstancias y todo su colorido, y el hecho neto, el relato fáctico relevante para resolver. El procedimiento administrativo es, desde esta perspectiva, un procedimiento epistémico que recaba informaciones para reconstruir la verdad de los datos fácticos sobre los que hay que adoptar la decisión. Explica Luis Medina muy gráficamente que frente a la tendencialmente libre actividad de acceso a la verdad del historiador o del detective o del científico natural, el acceso al conocimiento de la realidad por parte de la administración está regulado por normas que dirigen esa actividad y que a veces ordena a la administración, sigue obteniendo información y otras veces le dicen, mira, hay que decidir ya, para la búsqueda. Esto ya no es libre, esto ya está regido por normas. La fijación de los hechos por la administración también es una actividad dirigida por el derecho, si se tiene en cuenta, lo sabéis mejor que yo, que las reglas sustantivas que dirigen la actividad de la administración identifican los datos del hecho bruto que son relevantes para la formulación del hecho neto y de cuáles de esos datos del hecho bruto puede prescindirse. Si la administración aplica el supuesto de hecho de una regla en los elementos que componen el supuesto de hecho de la regla, encuentra la administración la guía con la que trabajará la información relativa al hecho bruto y seleccionará los datos que le interesan para formular el enunciado fáctico que se compara con el supuesto de hecho en un juicio que funciona, como sabéis, como premisa menor del denominado silogismo de subsunción o de determinación de la consecuencia jurídica. La norma actúa así, la expresión es alemana, pero yo la he encontrado en Alemania, me parece muy gráfica. La norma sustantiva actúa como filtro que deja pasar al proceso decisorio, conforme a los estándares de certeza establecidos, solo la parte de la realidad que interesa. Y nótese que aquí la administración subsume bajo elementos del supuesto de hecho de su norma de conducta que ha creado ella misma y que no son jurídicos. Dos de las diferencias más relevantes con respecto a la fijación de los hechos son, primero, la fijación de los hechos en las llamadas decisiones complejas de la administración conformadora. Ayer estuvimos hablando en el tren sobre esto. Hay relatos fácticos que son típicos de la metodología de corte judicial. Un juez, un civil o un juez penal se preguntan por relatos fácticos relativos al pasado con cadenas de conexiones causales más bien cortas. Si quien actuó en nombre de otro al celebrar un contrato conocía en ese momento que su mandante había muerto y por tanto el poder ya no tenía efectos. O si quien disparó a la puerta era conocedor de que había alguien detrás de la puerta. En el caso del juez penal. En el caso de la administración hay decisiones importantísimas de cada día que es que no tienen nada que ver con esto, con esta fijación de los hechos. Nada que ver con esta fijación de los hechos. compárese esa tarea de mirar al pasado, y Marina Gascón se preguntaba, ¿es posible, frente a las tesis irracionalistas, es posible que siquiera acceder a la verdad de un hecho del pasado tan sencillo como eso? Pues comparar con ese, con esa pregunta relativa al acceso a la verdad, la necesidad de fijar los hechos necesarios para adoptar la decisión administrativa de elaborar el inmenso relato fáctico que constituye el diagnóstico y el pronóstico de un plan urbanístico, que significa identificar en el marco de un inmenso hecho bruto de circunstancias económicas, sociológicas, urbanísticas, etcétera, que se dan en una gran ciudad, los datos relevantes, el hecho neto, también referidos no solo al pasado, sino al futuro, la evolución, tiene que haber un pronóstico, un relato relativo al pronóstico, de los que debe partir la administración urbanística para la aprobación de lo que la jurisprudencia exige, es que la administración apruebe el mejor plan de los posibles. Esto puede ampliarse al conjunto de decisiones administrativas que se denominan decisiones complejas o decisiones de la administración conformadora, que están muy cerca de las normas, muy cerca. Y aquí está posiblemente la solución a este problema. Los planes urbanísticos, los planes de aguas, los planes de carreteras, los planes de lucha contra la despoblación, decisiones relativas al medio ambiente y a la gestión de riesgos futuros e inseguros, precisamente por eso son riesgos. Aquí nos situamos en otro plano metodológico, desde luego. Y aquí hay una cuestión relevante, y es que esta actividad de la administración está dirigida por mandatos de optimización, habitualmente, por principios. Tiene reglas, pequeñas reglas, estándares y tal, pero tiene que haber dos aparcamientos por cada vivienda. Eso es un estándar, una regla. Pero lo normal, no, el meollo de la dirección administrativa se encomienda a mandatos de optimización, a principios, a programas finales, se dice en alemán. Y los principios, esto es muy importante, dirigen la actividad de fijación de los hechos mucho peor que las reglas. Tremendamente peor que las reglas. Porque no tienen elementos del supuesto de hecho para funcionar como filtro. Suele decirse que cuando se pondera, esto lo dice la jurisprudencia, me hace mucha gracia, porque es una manera de hacer metodológicamente imposible la ponderación. Que es, cuando se pondera, hay que tener en cuenta, en principio, todas las circunstancias del caso. Hombre, todas no, porque como sean todas, es imposible resolver. La norma me tiene que dirigir de alguna manera para seleccionar hechos. Son todas las circunstancias fácticas que activan un principio, eso sí. Pero eso ya no es una regla, eso no es un elemento de supuesto de hecho de una regla, eso es una cosa que funciona muy mal como filtro que nos permita pasar del hecho bruto al hecho neto. Voy a terminar, ¿vale? Perdóname, yo me lo había preparado con 45 minutos así, yo llevo una hora ya. Una diferencia estructurante, esta tiene importancia estructurante, que diferencia la fijación de los hechos en el proceso judicial o la fijación de los hechos en el procedimiento administrativo es el papel que corresponde a la administración, que viene en esa tarea de investigar la verdad. Se califica, esto se recoge, este dato normativo se recoge en el llamado principio de investigación de oficio. El principio deriva, el principio se dice que deriva de la vinculación democrática de la administración al interés general, que impide que el órgano administrativo adopte sus decisiones entregado, sin más, a la información que aporten los particulares interesados, como pasa en el proceso civil cuando se trata de materiales disponibles, por ejemplo. El punto de partida para el análisis metodológico del procedimiento administrativo como cauce, como canal institucional para la fijación de los hechos, es por eso la posición de la administración como obligada a obtener toda la información necesaria y suficiente para servir al interés general. Puede añadirse hoy cada vez más el papel que corresponde al órgano administrativo como director de flujos de información. Director de flujos de información en el procedimiento, porque la administración incorpora a los ciudadanos como colaboradores en la tarea de obtención de informaciones relevantes. Es muy gráfico el principio de investigación de oficio, por ejemplo, en un supuesto que se daba muchas veces. Yo estuve trabajando unos años en la NECA, por eso he puesto en el fondo este ejemplo. Uno de los solicitantes decía, he publicado no sé qué cosa, no sé qué revista y tal, y no estaba acreditado. Y entonces decía, esto no es acreditado, pues se lo denegamos. Y digo, no, es que eso no se puede hacer. La ley de procedimiento administrativo obliga a que si la administración duda de la veracidad de los hechos, tiene que cumplir la carga de decirle al solicitante, apórtame algo que pruebe la veracidad de esos hechos. O sea, incluso cuando el procedimiento ha sido iniciado por un particular que pretende con él la obtención de una decisión favorable, si el órgano administrativo no tiene por ciertos los hechos alegados, tiene que levantar la carga de requerir al ciudadano para que aporte más información antes de dictar una decisión denegatoria de la solicitud. Y termino con la nota final, que es una aclaración que no es obvia, me parece que no es obvia. La fijación de los hechos en el procedimiento administrativo no es una actividad discrecional de la administración, aunque la potestad que esté ejerciendo sí lo sea. La actividad de fijar los hechos, también cuando la administración ejerce competencias discrecionales o potestades discrecionales, está dirigida por una multitud de reglas que establecen estándares de certeza, presunciones, cargas de la prueba, inversiones de la carga de la prueba, de la cantidad y de la calidad de información con la que la administración tiene que trabajar, etcétera. Y en términos generales puede afirmarse que esa actividad de la administración es una actividad reglada, o sea, lo contrario de discrecional, y que por tanto existe una simetría entre la norma de conducta administrativa y la norma de control judicial en lo que se refiere a las reglas relativas a la fijación de los hechos, de tal manera que nos situamos en el espacio azul, nos situamos en algo equivalente al espacio azul, y es que los órganos judiciales controlan en principio completamente la tarea administrativa de fijar los hechos. Para los casos de decisiones complejas y de decisiones planificadoras y de decisiones en contextos de inseguridad y de incertidumbre, creo, sin embargo, que puede partirse de, en la práctica, de un alto grado de deferencia judicial a la fijación de los hechos realizados por la administración. No por la idea teórica de que se diga es que en estos casos la fijación de los hechos es discrecional. No es por eso. Es porque en esos casos es imposible reproducir en el proceso judicial el procedimiento administrativo. Así lo creo yo. Aunque, por descontado, siempre, también en estos casos, es posible al juez eliminar, a pesar de ese grado de deferencia, judicialmente los errores patentes o errores manifiestos. En fin, siento haberme retrasado un poco, hasta aquí llega mi intervención. Muchas gracias.